Buenos días, ¿cómo estás? Lo prometido en la promoción de este programa, ¿eh? Una charla a fondo con Octavio Frigerio. Yo decía, hijo de Rogelio Frigerio y padre de Rogelio Frigerio. Pero claro, la presentación así, parece que uno dijera, ¿me dijo Octavio? Además de ser hijo de y padre de Octavio. Bueno, Octavio Frigerio tiene una larga trayectoria, aunque al principio vamos a arrancar un domingo en la mañana hablando de actividades deportivas. Estudiaste, buenos días Octavio, ¿cómo estás? Estudiaste
buenos días Eduardo, ¿cómo estás?
Ingeniería agronómica.
Efectivamente.
Sí, o sea, sos ingeniero agrónomo y después hiciste posgrados en genética en una época donde la genética no tenía probablemente el impacto que tiene hoy volcado a la mayoría de las disciplinas.
Todavía no era su instrumento principal la bioingeniería molecular. Estaban en los comienzos. Esto fue apenas un par de décadas posteriores al descubrimiento de la estructura del ADN. Estábamos recién en los primeros pasos de ahora, de lo que ahora es el gran instrumento transformador de la biología y de la actividad bioindustrial, ¿no?
En un rato volvemos a por qué el hijo de la figura clave del desarrollismo, que hablaba de la industria, que hablaba del talento incorporado a la industria, empieza estudiando ingeniería agronómica y después se mete en algo que impacta de lleno en la sociedad del conocimiento. Pero antes, déjame arrancar con algo. Yo no le voy a preguntar la edad a Octavio, pero les digo, es un muchacho grande. Estás impecable, seguís corriendo, seguís haciendo deporte.
Es algo que nos mancomuna, ¿no es cierto? Los dos corremos y los dos hacemos deporte y los dos estamos impecables.
Bueno, por lo menos del físico estamos mejor, no sé, de la cabeza. Esto ya queda a criterio de los demás. Octavio, vamos a hablar de un poco de Clarín, porque el otro día me acordé mucho de vos cuando murió Ernestina Herrera de Noble y recordé algunas de las cosas que yo mismo conocí y también repasé algunas de las cosas que Martín Siva, que en este trabajo de muchos años hizo para tratar de explicar este grupo tan importante. Pero vos hoy estás de nuevo en la política, digo de nuevo porque has estado siempre. Fuiste diputado nacional, fuiste interventor en YPF en el año 89. Te iba a juntar con Julio Bárbaro, que en ese entonces era secretario de Cultura.
Una pena que no haya podido venir. Le hubiera dado una lástima. La vivacidad característica de sus intervenciones al reportaje.
Bueno, y desde hace un tiempo decidiste ser parte del peronismo que se involucra con Cambiemos. Conozco muchos peronistas, como Cristian Ritondo, que están en Cambiemos, pero vos tenés ya un espacio político de peronistas que apoyan a Cambiemos. Me interesa alguien formado en el desarrollismo, con una fortaleza intelectual como para explicar qué hace un peronista dentro de una fuerza como Cambiemos, que desde el punto de vista del plan económico, a mi criterio, aplica una cosa 360 grados, por lo menos de los últimos 12 años del peronismo. Perdón, 180 grados.
Bueno, empiezo por una aclaración. No soy Cambiemos, soy peronista. No estoy dentro de Cambiemos. Fui candidato a intendente de San Miguel como peronista aliado a Cambiemos. Y hoy estoy trabajando en la construcción de un espacio peronista en la provincia de Buenos Aires que hemos bautizado Peronismo para el Desarrollo, que plantea a los compañeros el objetivo táctico de apoyar electoral y políticamente al gobierno de Mauricio y de María Eugenia, pero que plantea a sí mismo la necesidad de trabajar inmediatamente después del 22 de octubre en el objetivo irrenunciable de la reconstrucción de la unidad del movimiento. Y se plantea también objetivos propios de electorales y poder para 2019. Quizá para la audiencia sea útil una brevísima autobiografía política. Yo hago política desde la adolescencia, por supuesto, y mi partido de origen fue el desarrollismo, el movimiento de integración y desarrollo. Tengo 30 años de militancia peronista. Renuncié a mi partido de origen y me afilié al peronismo desde mi convicción, que mantengo, de que si bien las ideas del desarrollo nacional que fueron esbozadas por Frigerio y por mi padre y por Frondizi en su momento tienen absoluta vigencia, la posibilidad de llevarlas prácticamente al poder y hacerlas realidad económica y social y cultural pasa por que sean bandera y materia de acción de un partido de masas como el peronismo. Ese fue el motivo de mi quiebre con mi partido de origen y mi afiliación al peronismo 30 años atrás. Partido en el que he militado desde entonces. Efectivamente, como señalaba, fui funcionario en diversos cargos, fui legislador de la capital, fui diputado nacional, y trabajé en un proyecto que sigue siendo caro a mi, digamos, a mis sentimientos y a mis recuerdos, que es el proyecto de la iniciativa Cascos Blancos, que en aquel momento fue un poderoso instrumento de política exterior del gobierno peronista de entonces. Bueno, perdón por esta breve aclaración.
Viene, ya que vamos a charlar todo el programa con vos, les recuerdo que después Tomás Pondo va a hacer su juego de palabras imprescindible en este programa. Pero bueno, yo lo que decía es, vos fuiste opositor al gobierno de Néstor y de Cristina y te moviste dentro de otros sectores del peronismo. Ahora, cuando uno ve el grado de endeudamiento externo que tiene este gobierno, los pocos estímulos a la industria, los índices de consumo caídos, se pregunta cómo es posible que un peronista pueda sentirse a gusto con esta situación. Te pregunto, ¿vos sos de los que creen que esto es básicamente la herencia o además ves en esto una manera de desarrollar la Argentina, de encontrar logros y que sea sustentable? Sinceramente te lo digo, lo que yo veo es que el nivel de endeudamiento del último año y medio y lo que se está pagando de intereses de la deuda externa y de tomar deuda para pagar intereses me parece bastante contrario al ideario del peronismo.
Creo dos cosas que en relación a la política económico-social del gobierno. La primera, que está haciendo lo que corresponde hacer para superar una crisis heredada, sin duda, muy profunda y que, en mi opinión, no fue adecuada y claramente denunciada en las primeras etapas del gobierno. Lo segundo es recreando condiciones macro, condiciones generales, condiciones de contexto económico, que permitan volver a tener inversión, inversión productiva, inversión local, inversión externa, inversión pública, inversión privada. Es decir, la condición necesaria para que haya más producción, más empleo, más ingreso, más recursos fiscales para un Estado que, en la medida que se proponga genuinamente acabar con la pobreza, tiene que crear condiciones para que el ingreso de los sectores más desprotegidos crezca mucho más velozmente que el ingreso promedio. Y para que eso ocurra, digamos, a diferencia de las tesis habituales de la falsa, por supuesto, de la teoría del derrame, se necesita una presencia activa y correctamente orientada del Estado, uh-huh, y sobre todo del Estado Nacional, ¿no es cierto? Eso, por una parte, en relación a mi apreciación positiva, sin duda, de lo que está haciendo el gobierno. Una apreciación positiva que me lleva a convocar a los compañeros peronistas del espacio Peronismo para el Desarrollo que estamos construyendo en la provincia de Buenos Aires a apoyar electoral y políticamente al gobierno de María Eugenia y de Mauricio. En esa tarea estamos. En cuanto a los aspectos concretos de la política económica, por ejemplo, el endeudamiento, lo que señalaría yo es, primero, que el incremento de la deuda en el 2016 fue en sus tres cuartas partes destinado a pagar deuda previa a tasas más adecuadas a una situación internacional donde lo que abunda precisamente son dólares, euros y yuanes.
Tengo una interrupción. ¿Tasa más adecuada vos pensás que esta toma de deuda 7.9%, más allá de los plazos, porque son... Digo, sería otra discusión. 100 años es una cifra que impacta negativamente en la idea de que hipotecamos todo. Pero dejemos eso de lado, porque si buscamos a un experto en finanzas nos va a decir, miren, desdramaticemos el tema de los 100 años. Sin embargo, 7,9% no es lo que toma, por ejemplo, Bolivia de deuda. Toma
no,
a menos de 5.
Entiendo que es una tasa variable, ¿no es cierto? Que se va a ir acomodando a medida que las circunstancias económicas lo permitan y lo se acuerde negociadamente. Pero volviendo al tema de la deuda, al tema de la demasía presunta del endeudamiento del gobierno de Macri. La deuda que se tomó fue deuda orientada, fue lo fundamental, a sustituir deuda previa en condiciones financieras mejores, por una parte. Segundo, La deuda no es cuantitativamente una cosa de ninguna manera alarmante. El incremento de 35 mil millones de dólares del año pasado es, respecto de la dimensión del Producto Bruto, una cosa absolutamente manejable, según... Yo no soy un economista, por supuesto. Estoy
en tu familia tenés un economista bastante preparado. Sí. Hay que decirlo, Rogelio, hijo de Octavio, es un economista con mucha trayectoria, además de haber ocupado funciones en el Banco Ciudad y ya en los 90, siendo muy joven.
Fue segundo de Roque Fernández en los 90, sí, efectivamente. Siendo muy joven, efectivamente.
Sí. Y además quiero decirlo, porque lo he entrevistado varias veces, es de los hombres que puede dimensionar el sentido federal de la Argentina, Rogelio conoce la Argentina, y además está preocupado porque la obra pública vaya de manera transparente. Esto, digo, las cosas hay que decirlas. Uno puede, como en mi caso, ver críticamente un plan de gobierno y, sin embargo, ver que hay algunas de las personas que lo llevan a cabo que lo hacen con capacidad y con, además, un protocolo que permite chequear todo lo que hace.
Rogelio efectivamente tiene como entre los muchos méritos de su larga carrera profesional y política el de conocer íntimamente el país, su interior y sus representantes políticos. Es decir, como alguna vez dijo Mauricio, conoce a los gobernadores en calzoncillos, lo que es por supuesto metafórico, pero ilustrativo. Conoce el interior, conoce la política del interior, y seguramente eso estuvo presente en la decisión del presidente para asignarle las responsabilidades de interior. Pero volviendo al endeudamiento, la deuda, digo, más allá de lo necesario de su obtención inicial, más allá de una dimensión que es manejable según el criterio de los economistas, tanto afines al gobierno como opositores. La deuda es un instrumento transitorio. El objetivo es, por supuesto, no incrementarla para pagar gasto público, que es lo que está ocurriendo en este momento. Un objetivo transitorio que va a ir diluyéndose en su necesidad a medida que bajen la inflación y se incremente la actividad económica. La deuda se toma como alternativa a la emisión monetaria. La deuda
Perdón, hice un cabezazo, Octavio, sino diciendo que es así. Efectivamente, en los últimos años del gobierno de Cristina, interrumpo porque me parece que la aclaración vale.
Por favor.
En los últimos años del gobierno de Cristina, lo que se dio fue un nivel de emisión monetaria que impulsó muchísimo a la inflación. Sturzenegger, un neoliberal en un equipo económico que no es neoliberal. Yo creo que si a tu hijo yo le dijera neoliberal, se levanta y me dice: no entendiste nada de lo que cambiemos. Pero Sturzenegger sí es un neoliberal y lo que plantea es, desde el Banco Central, emitirle vaca, hacer una cantidad de cosas, pero tratar de evitar que se imprima mucho dinero. Y de esa manera darle un componente de bajar la inflación. Lo que yo no creo, y te meto una complejidad más, es que bajando el nivel de consumo popular se pueda resolver el problema de la inflación. Lo que se produce es que la gente no llegue a fin de mes, en vez de que el efecto sea bajar la inflación. Y discúlpame que te pique, pero esto es una charla coloquial de domingo a la mañana.
Lejos de sentirme picado, me siento orientado en dar respuestas que interesen al auditorio. Al contrario, te agradezco. Enseguida volvemos al tema del consumo popular. Yo siempre empiezo por recordar, simplemente como anécdota, que el 9 de diciembre del 2015 el país tenía 4% de pobres y el 10 de diciembre a la mañana tenía 32% de pobres, ¿no es cierto? Como dato de una situación social disimulada de una manera perversa y reaccionaria por un relato que intentó vanamente sustituir una realidad muy dolorosa. Creo que cualquier reflexión sobre la situación actual requiere un análisis crítico, ponderativo, de los 12 años previos, ¿no es cierto?, que seguramente podamos hacer. Pero en relación al endeudamiento, te decía, la manera de financiar el déficit fiscal es o a través de la emisión, y lo que imposibilitaría controlar el más negativo y reaccionario de los impuestos, que es la inflación, que castiga particularmente a los sectores más vulnerables, o pateando la necesidad del financiamiento del déficit hacia adelante a través de la toma de deuda, que es lo que el gobierno está haciendo. No porque lo considere bueno ni conveniente, sino porque es un recurso para garantizar una adecuada gradualidad a la renormalización de las variables económicas y para minimizar el costo social que algunas medidas indispensables, como por ejemplo los ajustes tarifarios, tuvieron. En todo caso, señalo que también, en función de criterios de economistas afines al gobierno y adversarios al gobierno de Macri, desde octubre del año pasado se ha iniciado un proceso virtuoso, tanto de crecimiento de la actividad económica como de disminución consistente y estructural del proceso inflacionario. Que está destinado a continuar y a profundizarse durante este año y durante el año 2018, lo que, entre paréntesis, va a generar condiciones sociales en torno a las elecciones del 22 de octubre, indudablemente favorecedoras de las chances electorales del gobierno, ¿no es cierto?
Te hago un comentario, por lo menos de datos que me parece importante poner también sobre la mesa. Efectivamente, como vos decís, el apagón estadístico o la manipulación de los datos estadísticos hicieron que cuando llegara Jorge Todesca allí se tomaran otros criterios para medir, pero que todos los datos que han surgido del INDEC desde la llegada de Todesca hasta ahora, obviamente no por decisión autónoma de él, son datos que están a la vista del público. También es cierto, Octavio, que muchos de los datos que da a conocer el INDEC hoy respecto de la actividad económica muestran una caída del consumo sostenida, una caída de la actividad industrial sostenida y que los repuntes en la reocupación o la baja de la disminución en algunos sectores de la desocupación no logra compensar. La última medición del INDEC respecto de la desocupación hizo que trepara del 7,8 al 9,2%, digamos, porque hay más gente que busca trabajo, pero además porque se destruyen puestos de trabajo. Con lo cual, como vos me parece bien reconocés, hoy se está tomando deuda para pagar el déficit fiscal, también el daño que se está haciendo en el mercado laboral y en la situación social de los sectores más vulnerados es un daño ponderable.
Se trata de un proceso que está en la etapa de su superación, en mi opinión, que tuvo en efecto manifestación evidente durante el año 2016, entre otras cosas como consecuencia de que se heredó un gobierno sin los instrumentos de manejo, de control del Estado indispensables, un gobierno depredado. De todos modos, y sin entrar todavía en ese análisis, el dato característico de la situación económica hoy es que está aumentando sostenidamente la inversión. Efectivamente, no es un proceso uniforme, efectivamente los brotes verdes son diversos y han eludido hasta ahora en gran medida al conurbano, que es la zona socialmente más crítica, pero es indudable y tiene manifestaciones diversas. La más elocuente seguramente es el incremento de la inversión en bienes de capital, esto es, en equipos y maquinarias para la agricultura, la industria y el transporte. Esto crece sostenidamente, tanto en bienes de capital de producción local como en bienes de capital de importación, y es la garantía de que finalmente la economía entra en un curso de crecimiento sostenido y sostenible. Porque quizá el dato más, desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, el dato más negativo de los 12 años de kirchnerismo, y no hago distinción entre los 4 de Néstor y los 8 de Cristina.
No haces distinción.
No hago distinción, porque creo que ha habido una continuidad conceptual allí. Es el catastrófico descenso de los índices de inversión. Es decir, el país vivió de la inversión de los años previos, y en particular de la inversión en infraestructura de los años del 90, ¿no es cierto? No quiero entrar ahora en una polémica sobre las características de aquella inversión, pero digo, fue indudable la inversión y fue indudable la ausencia de ella en los 12 años siguientes. Si me permitís un intento muy, muy, muy sintético de evaluación de lo que pasó en esos 12 años, yo dejaría de lado lo anecdótico, casi, no sé si lo anecdótico, lo circunstancial, lo secundario, qué sé yo, el aislamiento argentino, el crimen de Nisman ahora ratificado por la pericia de la Gendarmería, la mentira del INDEC, la utilización clientelística de los recursos de ayuda social, las prácticas ajenas a la normalidad republicana, etcétera, etcétera. Me fincaría la atención solamente un dato, que me parece el más elocuente. ¿Qué es lo que le pasó a la Argentina en relación al mundo y a la región latinoamericana en particular? Si acá nosotros estuvimos asistiendo a un fenómeno absolutamente inédito y seguramente irrepetible de quiebra de una tendencia secular de 200 años, que era el deterioro de la relación de los términos de intercambio. Esto es el retroceso de los precios de la materia prima respecto de los bienes industriales. Súbitamente, en los primeros 15 años del siglo, eso cambió. Eso cambió y muchos países latinoamericanos utilizaron este dato novedoso y auspicioso para productores y exportadores de materias primas, desde cobre a bananas, desde cacao hasta petróleo o soja, lo utilizaron para practicar políticas que permitieron reducir de una manera en muchos casos dramática el nivel de pobreza. Y esto se refiere a dramático, quiere decir a la mitad o menos, y estoy aludiendo a países como Paraguay, como Bolivia, como Ecuador, como Perú, como Colombia. Si dejamos de lado la extravagancia venezolana, el único país de la región que mantuvo o incrementó sus niveles de pobreza fue la Argentina. Y esto, Eduardo, tiene muy poco que ver con un gobierno de izquierdas, por supuesto, como se presumía a sí mismo el gobierno del kirchnerismo, mucho menos con un gobierno de estirpe peronista. Porque lo que yo estoy afirmando acá es que el kirchnerismo no tuvo nada que ver con el peronismo. Sí fijamos la atención en lo que para el peronismo es lo fundamental, que es la justicia social, la cultura del trabajo, la movilidad social, el ingreso de los sectores más vulnerables. Esto fue exactamente lo contrario de lo que los 12 años de kirchnerismo dejaron.
¿En qué juego estamos hoy en Radio Nacional, domingo a la mañana, en un diálogo a fondo con Octavio Frigerio? Aquí está Ignacio Nacho Guglielmi, Tomás Pons, Santiago Pfeiffer, que forman parte junto a quien está aquí al frente del micrófono, nada más, Eduardo Anguita. Mi intención no es entrar en una polémica con Octavio, obviamente no coincido con muchas de las cosas que él dice. Mi función como periodista es tratar de tirarle a algunos centros para que patee al arco. Después usted dirá, la metió, entró de comba, no, pateó afuera, no, juega para la tribuna. Usted dirá lo que quiera, pero estamos ante un hombre que recorrió muchos años. Ahora ya estamos en confianza. ¿Cuántos años tenés, Octavio?
7, 8.
Porque, claro, él dice estamos, cuando decía estamos en buen estado. Yo no es que me quiera hacer el pie, pero me lleva 15 años y hay que seguir el ritmo, Octavio, ¿eh? Hay que seguir el ritmo. Estás impecable. Además de este peronismo para el desarrollo, estás en YPF. Hiciste mención al necesario ajuste tarifario. Si vos me hubieras entrevistado a mí, por suerte no sos periodista, yo hubiera dicho el tarifazo, pero no. Pues es el necesario ajuste tarifario. Estás
necesario por varias razones. La primera,
porque me parece que tenemos que ir a la tanda vamos a hablar de tarifas. Estás en YPF, y me gustaría que contaras por qué el día 20 de junio, cuando era feriado en la Argentina, retrocedieron las acciones de YPF en Wall Street, porque, claro, esperaban que a las acciones argentinas que cotizan en Nueva York se les subiera el grado, y no se les subió el grado. Es decir, esta reinserción en el mundo, que indudablemente ha hecho que el presidente Macri pueda dialogar cara a cara con presidentes a la hora de la toma de decisiones de ámbitos de las finanzas, parece que estas situaciones no se acompañan. Pero me lo vas a contar después, ¿no hay problema, Octavio?
¿Cómo no?
¿Tenés paciencia como para aguantarte una tandita?
No tengo paciencia, tiene sumo interés.
Bueno. Y vos también, esperanos un par de minutitos, porque no solamente vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar del conurbano, vamos a hablar del acto de Cristina, si va a Bullrich, si no va a Bullrich. Esto sale, lo estamos grabando antes, pero sale después del día sábado en el cual se va a correr el telón y estén los nombres. Está lanzada la campaña, con paso, sin paso, con lo que sea, todo dice son legislativas, mentira, acá se está discutiendo proyecto de país. Lo que estamos charlando con Octavio es no lo que van a hacer los diputados y los senadores, es con qué modelo político, económico y social va a seguir la Argentina. No te vayas.
Estás escuchando En qué juego estamos. Estás escuchando Nacional.